música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Voy a empezar recordándoles el teléfono para todos los oyentes, el 11-3956-6261. Repito, 11-3956-6261. Y la dirección, para quienes se quieren comunicar a nuestra dirección de mail, tiempodeopera@gmail.com. Hoy está Leonardo Giusti en el control y María en los teléfonos. Les agradezco a ambos. Muy bien, es una semana muy movida. Yo diría que todo este mes es, desde el punto de vista musical, lírico, musical, muy muy movido, especialmente en el Teatro Colón, y ya voy a hablar de ello. Pero antes, le voy a pedir a nuestro querido amigo, el distinguido crítico musical y arquitecto Néstor Echavarría, que nos hable de lo que vio él el lunes pasado, en el Colón, cuando volvieron a aparecer en el Colón Ana Netrebko y su marido Yusif Eivasov, de manera acompañados al piano por Ángel Rodríguez. Lo dejo entonces a Néstor Echavarría con el micrófono.
¿Cómo no? José María, muy buenas noches a los amigos oyentes de Radio Cultura y de Tiempo de Ópera. Y efectivamente, así como tú has dicho que empezó una semana muy movida, empezó muy, pero muy en movimiento y con mucho, digamos, mucha atracción con la presencia de la pareja que integran la encumbrada soprano rusa Ana Netrebko y el tenor argelino Yusif Eivasov, matrimonio en la vida real, como se sabe. Y siempre recordamos aquel recital conjunto de presentación hace 4 años, que también comenté en su momento, y que fue dedicado casi enteramente al repertorio operístico. Pero esta vez no. Esta vez ambos intérpretes orientaron su rutilante velada, porque así la podemos calificar ya, hacia el repertorio camarístico, acompañados muy efectivamente en el teclado por el pianista de origen cubano, como anunció José María, Ángel Rodríguez, que fue justamente el que acompañó a Camarena en su concierto de este año. Y también intervino el violinista Freddy Varela Montero, de la Orquesta de Estable del Colón, que hizo su buen aporte en algunos pasajes. Cabe decir que la admirable soprano rusa, nacida en Krasnodar, una localidad cercana a la zona de San Petersburgo, de 51 años de edad hoy día, en la edad de Ana, volvió a deslumbrar en su aspecto vocal y también escénico, por cuanto convirtió sus apariciones en un raro deleite de integración audiovisual. ¿Qué quiero decir con esto? Que ella no solamente cantaba, sino que actuaba con el bello timbre y emisión magnífica, esa expresividad y donaire propio de una diva del canto. Fue muy hábil en armar este recital con un repertorio ruso, justamente con canciones de Rimsky-Korsakov, de Sergei Rachmaninov, de Piotr Ilich Tchaikovsky, en auténticas interpretaciones vocal-escénicas, yo diría. ¿Por qué? Porque incorporaba su magia y encantamiento con permanente uso del escenario ya armado para esos fines, haciendo que los mensajes de esas canciones se convirtieran en una actuación, se desplazaba de la derecha hacia la izquierda, pasaba por detrás del piano también, es decir, una especie de actuación escénica que con la cual iba dando paso al conocimiento y a la interpretación muy perfecta de esas canciones, de ese cancionero ruso que no es tan conocido por el público, pero lo que le estaba dando justamente el sentido y la esencia del contenido de esos mensajes. Y bueno, esto fue realmente una primera parte, ya que hizo ella. Luego aparece su esposo, Yusif Eivakosov, de 45 años, son 6 años menos, con su simpática presencia, que ya la tuvo en el primer recital, su comunicación y sus buenos recursos, den un timbre vocal no tan agraciado como el de ella, como el de la esposa, la diva, pero que maneja con soltura y destreza, como lo demostró en canciones de Rachmaninoff también, y mantiene una gran empatía con el público que, si preguntan ustedes a algunos, cual que haya asistido, lo aplaudió muchísimo también. En total llegaron ambos, nada menos, fíjense, a una treintena de interpretaciones, sumando las dos partes del recital que se extendió por más de 2 horas largas. Y la segunda sección del concierto, que comenzó ella con Lieder de Richard Strauss, ahí también entregó versiones admirables, y entre ellas ya empezó un poco con la ópera de Puy le Jour, nada menos, de Luis, de Gustave Charpentier, cantada deliciosamente, destacándose también en el Estrido no lassù de Pagliacci y en la Serenata de Francesco Paolo Tosti. En tanto, el tenor se lucía en el Ideale y la Última Canzone, también de Tosti, agregando Música Prohibita, Opus 5, de Stanislav Gastaldón, menos conocida, y el aria operística, en este caso, La Solita Storia del Pastore, El Lamento de Federico, de la Arlesiana, de Francesco Cilea. Cosechó también buenos aplausos. Y así fueron llegando Netrebko y Eivasov con un par de dúos de Ernesto de Curtis, con Non ti scordar di me, por ejemplo, incluido, para sellar un retorno de pareja con ovaciones efusivas, mostrando su empatía con el público, su seducción, y sobre todo ella. Fíjense en lo que les cuento. Tras recorrer el escenario armado con un piano en el centro y 2 mesas extremas y candelabros, y habiendo cambiado de vestido ya del rojo inicial a un blanco y negro, se descalzó de pronto, tiró sus zapatos así hacia un costado con cierto ruido, cantando y bailando entonces el vals Meine Lippen, Si ecusen so heis, que quiere decir mis labios besan tan apasionados, se los traduzco, de Judita, la opereta de Franz Lehár. Ese fue su final, su propina, digamos, su encore, y armó un final para el recuerdo. Y el tenor cerró luego cantando la popular Granada de Agustín Lara como despedida. Es decir, realmente creo que nadie puede haber quedado defraudado. Todo lo contrario, fue brillante, fue, como la titulé en mi artículo de la prensa de hoy, Anna Netrebko, magistral. Realmente es la figura que tanto esperábamos y que ahora va a asumir el papel de Floria Tosca ya en funciones a partir de mañana. Quiere decir entonces que realmente fue un preámbulo a esa Tosca, pero en un recital cuya calificación, se las digo, que el diario nos obliga a calificar, que menos que excelente, excelente, realmente no tiene ningún tipo de duda. y que por otra parte demuestra la simpatía y a su vez la admiración que se cuenta con esta gran soprano, que tanto tuvo que lidiar con la situación geopolítica conocida y que eso sabemos que deja un saldo siempre de amargura en los artistas, sobre todo artistas sensibles, artistas de alta categoría, que están habituadísimos al aplauso y al calor de tantos públicos. Bueno, más o menos aquí dejamos con este comentario y los saludo a todos, a vos, José María, con siempre el mismo afecto, y a todos los oyentes también, hasta otro momento en que podamos seguir aportando a Tiempo de Ópera algunos comentarios de interés. Muchas gracias a todos.
De enorme interés, diría yo. Muchísimas gracias, Néstor, por tan ajustada crónica de una jornada que evidentemente puede ser inolvidable para quienes han estado allí. Así que, de nuevo, muchas gracias, Néstor. Y vamos a seguir con Netrebko, porque vos lo dijiste recién, mañana canta Tosca.
Exacto, exacto.
No es la primera de las Toscas, ya voy a comentar la que vi anoche, pero vos has estado también, así que vuelvo a agradecerte y quedamos en contacto.
Cómo no, gracias, José María, y hasta muy pronto a todos. Saludos.
Saludos, muchas gracias. Bueno, efectivamente, esto es un poco lo que se inicia, un raid Tosca, un collar de Tosca. ¿Por qué? Porque ayer fue la primera en el Gran Abono, la voy a comentar enseguida, pero voy a recordarles las que siguen. Mañana, jueves 24, y esto siempre a las 20 horas, va Tosca con Anna Netrebko, Yusif Eidasov, su marido, y como Barón Scarpia, Fabián Veloz. Además, como sacristán Luis Gaeta, como Angelotti y Mario De Salvo, como Spoleta, Darío Schmunk, no son los mismos que cantaron ayer, ya lo verán ustedes, como Gerrone, Cristian De Marco y carcelero Claudio Rotella. La dirección mañana va a ser del italiano Mazzola. A ver, vamos a ver acá porque tengo el nombre. Mazza, Michelangelo Mazza, que va a dirigir mañana el 26 y el 29. Las otras funciones dirige la directora ucraniana Carrie Lennon Wilson. Ya hablaremos de eso. Pero sigo un poco con el programa, ¿no es cierto? Y otras actividades musicales. En el Teatro Pairó, San Martín 766, a las 20:30 de mañana, va Dido, basada en la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell y Nathan Tate, versión de Florencia Ayos y Juliana Esquerre. Dirección musical Pablo Manzanelli, dirección escénica Florencia Ayos. El viernes, la Orquesta Académica, la sala principal, con dirección musical de Pablo Bocchimuzzi, esto es a las 17 horas en el Colón, interpretarán un programa con la apertura de la ópera La Clemencia y Tito, Clemencia y Tito de Mozart, Arcos en abstracto para orquesta de cuerdas de Beatriz Nelly Gómez, la introducción, tema y variaciones para clarinete y orquesta de Gioachino Rossini y la octava sinfonía de Beethoven. En realidad, ese es el viernes, en que también, pero esto ya a las 20 horas, hay un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Federico Yusid, con un programa que comprende obras de Nante, Ginastera, Yusid y Iñaki Alberdi. Eso a las 20 horas. Bueno, el sábado, ya estamos en sábado, en el Teatro Colón, en el Salón Dorado, hay un recital de Rafael Gintoli en violín y Alicia Belville en piano. Eso es a las 17 horas. Y a las 20 horas vuelve Tosca, vuelve Anna Netrebko, vuelve Eidasov y el mismo elenco que les he mencionado. Eso es a las 20 horas. El domingo en el CCK, Auditorio Nacional, a las 17 horas, la obra completa para órgano de Bach, al órgano Luis Caparra. Es realmente muy, muy interesante. El domingo a la tarde, ya ahí está, a las 17 horas, el reparto que vi yo de Tosca ayer y al que me voy a referir enseguida. Después, el mismo domingo, otra actividad para los interesados en la ópera, como es Semiramid de Rossini, en el Teatro Luz y Fuerza, Clásica del Sur, Perú 823, a las 18:30, cantada en italiano con traducción proyectada en español. Y ahí interviene, como Semiramid, Laura Seidem, Arsace Claudia Drescher, Azur, Alejo Álvarez Castillo e Idreno Tomás Jiménez Lascano. La dirección musical y escénica es de César Tellio. Ya el lunes hay un concierto a beneficio de UNICEF en el Colón a las 20 horas. Van a aparecer Virginia Tola, soprano, y Horacio Lavandera al piano. Lucía Luque, violín, Carmen Rencar, violonchelo. Se interpretará la sonata para piano número 11 en La Mayor, que es el 331, a la turca de Mozart, y la sonata para piano número 14 en Do sostenido menor, Cuasi una fantasía, y luego la sonata número 2, Claro de Luna, de Beethoven, y finalmente obras de Clara Schumann, en un trío en sol menor para piano, violín y violonchelo, y seis líder, opus 13. El martes, en el Colón, en el Salón Dorado, hay un recital con Benjamín Báez al violonchelo, Tomás Valícola al piano. Obras de Gianni Olivares, Piazzolla. Ese mismo martes vuelve Tosca, esta vez en la versión de Anna Netrebko y Yosif Eivasov. Eso es a las 20 horas. El miércoles, el otro elenco, a las 20 horas, siempre en el Colón. Ese mismo miércoles, El Descenso de Orfeo a los Infiernos, ópera en dos actos con música de Marc-Antoine Charpentier, con lo que concluye, digamos, el mes de noviembre. Creo haberles dado una información amplia de la parte lírica de noviembre. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que vi ayer en el Colón, que fue la Tosca. Con muy buen criterio, las autoridades del teatro dedicaron esta producción a la soprano italiana Renata Tebaldi en el centenario de su nacimiento. Ella fue una de las grandes voces de la lírica de la segunda mitad del siglo XX. Cantó realmente una sola vez en Teatro Colón, yo la vi en agosto de 1953, Tosca, pero cantó también Aída. Ella nació en 1922 y murió en 2004. Nació en Pesaro y murió en San Marino. Antes de fin de año vamos a dedicar una audición a esta extraordinaria soprano. Respecto a la función de ayer, digamos que la dirección orquestal correspondió a la ucraniana Kerry Lynn Wilson, que tiene una carrera de muchos años como directora de orquesta, que formó hace poco la Ukrainian Freedom Orchestra, un ensamble en apoyo de Ucrania, y esta temporada marcó su debut en el Metropolitan de Nueva York con Lady Macbeth de Mtsensk de Shostakovich. Muy bien. Respecto al resto del elenco, vamos a decir que la protagonista fue la soprano italiana María Pia Piscitelli, que va a volver a cantar el 27, el 30 y el 3 de diciembre, y lo hizo en forma realmente buena. Yo diría, más que buena, sumamente eficaz. Quizás en el primer acto no lució tanto, pero en el segundo ya fue la soprano que hemos conocido y visto muchas veces en el Colón y en el Argentino de La Plata, y logró una gran ovación y merecida, desde luego, con su interpretación del Visi d'Arte. junto a ella actuó el tenor argentino Marcelo Puente, cordobés, quien tuvo un principio tibio, tuvo momentos un poco difíciles, por ejemplo, la nota en La Vita mi costasse, salió insegura, y un poco lo mismo en el segundo acto con el famoso Vittoria, Vittoria. Pero se recuperó posteriormente de eso y en el tercer acto cantó admirablemente el Lucio en la Stelle y todo el final de la ópera junto a María Pia Piccitelli. Pero la gran figura de la noche, hay que decirlo, fue el debut del barítono Lucic. Realmente, Željko Lucic, un cantante de excepción que no habíamos tenido la oportunidad de conocer en el Colón, aunque yo pude verlo muchas veces en el Metropolitan Opera House, y fue un Scarpia imponente desde el primer momento, tanto vocalmente, porque su voz se oyó hasta en el Te Deum en forma notable, sino además como actor, un verdadero histrión. En ese sentido se lució ampliamente en el segundo acto con las escenas de seducción y las peleas con Floria Tosca hasta su muerte, que fue realmente proyectada en forma notable, notable. Debo decir que nos encontramos frente a un gran cantante, cantante muy completo, pero sobre todo un gran actor. La orquesta sonó muy bien, muy buena la directora ucraniana, como ustedes saben, en las otras funciones, en cuando canta Annette Bebko, el director será Michelangelo Mazza. La producción original fue de Roberto Oswald, muchos de ustedes la conocen, muy sobria pero al mismo tiempo imponente. La dirección de escena de Aníbal Lápiz, que fue muy aplaudido al final de la ópera, y la iluminación de Rubén Cohn. El coro estable del Colón fue dirigido por Miguel Martínez y tuvo especial brillo en la escena del Te Deum y en el primer acto. Bueno, así pasó en la función de gran abono de Tosca, de Puccini. Desde mañana puede verse en la misma ópera, nada menos que Anna Netrebko. Muy bien. Tengo aquí un llamado de Robert, de Jorge de Caballito, que se refiere al recital Netrebko y Basov, y dice que ambos artistas hicieron un recorrido por aquella Rusia con carácter romántico y nostálgico, plasmando en cada canción, ya sea Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov o Rachmaninoff, dulzura, sentimientos y afecto maternal en el caso de Netrebko, y mucha pasión y vehemente gallardía en el caso de Basov. La velada, agrega Jorge, concluyó con el tradicional No me olvides, cantado con mucha pasión y alegría por los artistas, como una prueba que no se puede mostrar en el escenario lo que no se vive ni se siente en la vida real. El cierre fue la versión desenfadada en esta época, cantando un aria de opereta que tenía aire gitano, para lo cual la diva rusa pateó los zapatos a la punta izquierda del escenario y se puso a bailar descalza, provocando que el público batiera rítmicamente las palmas. Esto ya lo comentó Néstor Echavarría. También dice Jorge que el maestro Ángel Rodríguez, a quien habíamos visto el pasado mes de julio comiendo camarena, reivindicó su jerarquía indiscutible de pianista interpretando las canciones rusas y las de Tosti con absoluta exquisitez, lo mismo que el violinista Freddy Varela Montero, a quien no se menciona en el programa de mano. Bueno, muchas gracias, Jorge. Roberto de Constitución también nos hace llegar su comentario, ponderando ampliamente el recital de Netrebko y su marido, a los que considera excelentes representantes del canto lírico ruso. Muchas gracias, Roberto. Bueno, estamos en comentarios líricos. Me falta uno, que es el de la ópera que vi en Chile. Fui a verla especialmente, que fue en mano de Massenet. Pero antes de ello, quería recordarles, perdón que lo tengo acá a mano, que el Teatro Argentino de La Plata anuncia, y más precisamente el Teatro Argentino, Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino de La Plata, para el viernes y el sábado a las 21 siempre el espectáculo Ópera Tripticón, una historia de cuarentena, así se llama, Ópera Tripticón, una historia de cuarentena. Las funciones se desarrollarán en la sala Taxec Tae, ubicada en el primer subsuelo del Centro Provincial de las Artes de Teatro Argentino, avenida 51, entre 9 y 10. Definida por su creadora e intérprete Natalia Hurst como un poema multimedia para pantalla y soprano, la pieza integra el ciclo Primavera 2022, enmarcado en el programa Las Cuatro Estaciones Cultura del Abrazo, impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La obra cuenta con el viaje interior de una mujer en cuarentena a través de cuatro áreas de óperas en escenas cortas. Las entradas gratuitas se podrán obtener a partir de mañana a las 12 a través del link publicado en la web y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Argentino. Bueno, también quería mencionar que en estos días falleció Amelia Cavallini, que muchos la recordaron junto con su hermana Isabel Cavallini, fallecida el año pasado. Fueron alumnas de Lía Chimay Espinosa y formaron un exitosísimo dúo de pianos que hicieron numerosos conciertos en la Argentina y Estados Unidos, países en el que estuvieron muchos años. De manera que dejamos el testimonio de admiración por esta artista, que fue además una persona admirable, una persona adorable. Muy bien. Tenemos entonces otras noticias antes de hablar de lo que vi en Chile. Desde el 27 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona apuesta por significar el tríptico de Puccini, integrado por las óperas El Tabarro, Sor Angelica y Janis Kiki. Para la ocasión se ha recurrido a una producción firmada por Lotte de Ver y procedente de la Bayerische Staatsoper de Múnich. El Foso será comandado esta vez por la directora finlandesa Susanna Malki. El extenso elenco vocal estará encabezado por el barítono Ambrogio Maestri, en su doble cometido como Michele y Janis Kiki, junto a destacadas voces como Lise Davidson en la parte de Giorgetta, Hermonella Yao como Sor Angelica y Ruth Iniesta como Lauretta. Destaca también la participación de Brandon Jovanovic como Luigi, Daniela Barcelona como Sia Principesa y Iván Ayón Rivas como Rinuccio, entre muchos cantantes. Y la otra noticia, que proviene también de Europa, es que el Teatro La Scala de Milán y su director titular, el italiano Riccardo Chailli, emitieron un comunicado por el que rechazan la petición de grupos ucranianos, el cónsul ucraniano y asociaciones de refugiados ucranianos, que pidieron no subir a escena la ópera Bori Godunov de Modesto Mussorgsky, con la que se tiene previsto abrir la próxima temporada en el mes de diciembre. En realidad, el comunicado del teatro, creo que yo muy acertadamente, dice: todos estamos con Ucrania esperando que termine el conflicto, pero la política y sus consecuencias no pueden ser coercitivas para la cultura. Pushkin y Mussorgsky son figuras que crearon el arte y la música en el siglo XIX. Tocarlos sería como hacer lo mismo con Dante o Shakespeare. Efectivamente, de acuerdo. Bueno, vuelvo entonces a Chile y les diré que vi una excelente mano, sobre todo desde el punto de vista vocal. realmente quedé admirado de la participando de un elenco muy completo, y en especial la protagonista española, Sabina Puertolas, que había estado, no sé, recordarán ustedes, en el Argentino, en La Plata, hace algunos años, cantando Rigoletto, como Gilda, que se alternó en otras funciones con Anya Pinto, soprano chilena. Pero la Sabina Puertolas demostró completo dominio de una voz exquisita, abundancia de pianísimos y total compenetración con el personaje de Manon. A su lado, como caballero de Grieux, estuvo el tenor mexicano-norteamericano, Galeano Salas, que también había cantado La Bohème acá entre nosotros, y que nos gustó muchísimo. Realmente evidenció una voz potente, bien timbrada, muy buena técnica y muy buena actuación actoral. Y ambos con muy correcto francés, cosa que no siempre es dable encontrar. El director de orquesta, lo conocemos muy bien, fue Maximiliano Valdés, y la dirección escénica de Emilio Sacchi. Los recursos empleados por el teatro chileno, porque esta fue la primera función escenificada después de un largo lapso debido a la pandemia, y los recursos, como digo, no fueron abundantes, pero sí bien manejados. Así que esperemos que el Teatro Municipal de Santiago, que dirige Carmen Gloria Larenas con mucho acierto, por cierto, no, nos envíe información de su próxima temporada y continúe con la tradición lírica chilena. Muy bien. Para ejemplificar algo respecto a esta función, les propongo oír un mensaje de Sabina Puertolas desde el camarín en el Teatro Chileno. Se lo vamos a pedir a Leonardo.
Hola a todos desde el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Estamos en este momento terminando la pausa de la producción de Manon de Massenet, dirigida escénicamente por Emilio Sacchi, director musical Max Valdés, Pablo Núñez, estos maravillosos vestidos y todos esos vestidos. 5 vestidos, 4 cambios rápidos. Ahí es nada. Y la escenografía de Dani Bianco. Llevamos aquí un mes ya. Ha sido un trabajo durísimo, largo, pero la verdad es que el producto final es tan bonito y estamos tan orgullosos de todo el sufrimiento y todas las horas que hemos metido trabajando en esta producción, que ha valido la pena. Es la primera ópera escenificada en 3 años que se hace en el Teatro Municipal, por lo tanto el honor es doble, y la presión que hemos tenido ha sido bonita por dar un proyecto y un producto al público del que esté orgulloso. Este personaje ya lo debuté en Jerez de la Frontera junto a Ismael Jordi, y la verdad es que retomarlo hace que lo viva el doble, que encuentre otros recovecos, otra forma de expresar, mucho más completa. Bueno, imagino que cada vez que haga este personaje se completará cada vez más. Y para mí Manon es una mujer que vive el momento, vive el día a día, sin importarle las consecuencias. Le gusta el amor, le gusta la buena vida, y bueno, al final muere, pero es un poco como el carpe diem, y que ella vive hasta sus últimas consecuencias. Y para mí es enriquecedor el dar vida a este personaje, ya que para mí es todo un reto. Estos 5 actos donde tengo aria tras aria, cambios rápidos, una ópera francesa en francés, que hace que te tengas que esforzar más por dar el estilo y llegar hasta el final, ya que yo siempre digo que este tipo de óperas es un tour de force. Por lo tanto, yo entro en escena sabiendo lo que, a dónde tengo que ir, que es al quinto acto, después de 3 horas cantando. Así que para mí es siempre estar pensando en el final, y ya al final me deshago y hasta lloro. La verdad es que es muy emocionante, es un personaje muy emocionante para mí.
Bueno, este ha sido el mensaje de Sabina Puertolas, la excelente Manon de Massenet que vimos en Chile. Y ahora yo quería hacerles escuchar muy brevemente la voz de Galeano Salas, el tenor nacido en México y también con ciudadanía de Estados Unidos, cantando, esto fue hace unos años, el aria que del tenor italiano en El Caballero de la Rosa, es decir, Dai Rigori Armato. Este fue el tenor mexicano norteamericano Galeano Salas cantando Di Rigori Armato del primer acto del Caballero de la Rosa de Richard Strauss. De manera que hemos podido oír tanto en un reportaje o en un mensaje a la soprano Sabina Puertas y en una interpretación al tenor, ambos de Manon de Massenet en el teatro chileno que ya he comentado. Muy bien, amigos, ahora sigamos con un poco de los cantantes que actuaron en el Colón ayer. Por ejemplo, le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar a María Pía Piscitelli cantando Vici d'arte, vici d'amore del segundo acto de Tosca e Puccini. Amen. Flavia de Villa Ballester nos dice que siempre admiró el arte y la forma de canto de María Pía Piscitelli, y esta interpretación del famoso Pisci d'Arte es una confirmación. Va a verla la semana que viene en el Colón. Bueno, muchas gracias, Flavia. Ahora vamos a volver sobre la voz de María Pía Piscitelli. Cantó en el Colón Andrea Chenier de Giordano en diciembre de 2017. Escuchémosla en La Mamma Morta.
Intorno il
Esta fue María Pia Piscitelli en diciembre de 2017, hace 5 años, cantando en el Colón La Mamá Morta de Andrea Chenier de Giordano. Francisco y Josefina Recoleta dice que nos cuenta que estuvieron anoche encantados viendo Tosca, consideran muy buena apuesta y quedaron maravillados con la voz y la interpretación del barítono Lucic, un notable intérprete de Scarpia. Y además nos cuenta que van a ver el sábado a la Netrebko, siempre en Tosca. Bueno, muchas gracias, quizás nos veamos allí. Y Juana María de Belgrano también nos informa que estuvo anoche en la función de Tosca, que según ella fue salvada únicamente por la interpretación admirable de Sergio Lucic, un Scarpia de lujo de los grandes tiempos del Colón. También ella va a ir a ver el otro reparto encabezado por Ana Netrebko. Digamos que el Scarpia del sábado, por ejemplo, de la función de cantar Netrebko, es Fabián Veloz. Muy bien. Y hablando de Scarpia, yo creo que podemos concluir la parte musical de nuestro programa con el Te Deum, la escena del Te Deum y el final del primer acto de Tosca, en la voz de Željko Lucić.
Thank you.
esta fue la interpretación del Te Deum y el final del acto primero de Tosca de Puccini en la voz de Željko Lucić, que anoche la cantó en el Colón. Me faltó mencionar algunos otros intérpretes, por cierto, muy meritorios, anoche. Por ejemplo, Angelotti fue Mario De Salvo, Sherrone Cristian De Marco, y Spoletta, muy acertado Iván Mayer, por cierto, el carcelero Claudio Rotella. Y nos queda entonces el sacristán, ya lo mencioné, Luis Gaeta, que ese papel lo conoce y lo interpreta a la perfección. Digamos entonces, acá tenemos el último mensaje de Cecilia de Recoleta, que nos felicita por difundir estas voces maravillosas que actuaron en el Colón. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, la próxima audición vamos a seguir hablando de Tosca, porque como ustedes han oído, hay muchas funciones por delante, y vamos a seguir hablando de Ana Netrebko y Yussi Feigasov. Será entonces hasta el miércoles próximo. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.